Ha vuelto a ocurrir. De nuevo, un anillo perdido ha aparecido enredado en una hortaliza, en un huerto privado. En esta ocasión, la historia nos lleva hasta Alberta, en Canadá. Allí hace 13 años, una anciana perdió su sortija de compromiso mientras trabajaba en el jardín de su casa. En el momento no quiso decírselo a su marido para no darle el disgusto, y lo que hizo la mujer fue reemplazarlo por otro similar. Ahora ya no vive allí, pero sí lo hacen su hijo y su nuera. Precisamente esta última es la que ha encontrado el anillo de su suegra mientras recogía zanahorias del huerto. La joya se encontraba aprisionando la raíz y, según cuenta la actual dueña de la casa, la zanahoria creció perfectamente a su alrededor sin causar ningún daño al anillo. Te decía al principio que esta historia no es nueva. Esta mujer de Alberta ha encontrado de nuevo su sortija, esa apreciada joya, pero hay casos similares que se han producido, por ejemplo, aquí en España, en León, y también en Suecia. En nuestro país fue una mujer de Santa María de la Torre, en El Bierzo, la que logró recuperar su anillo en una zanahoria tras perderle también trabajando en un huerto. Más raro es el suceso de Suecia. Allí la mujer perdió la alianza en la cocina y apareció en el jardín. Y ya lejos de los huertos, en España tenemos la historia de una pareja zaragozana que perdió la sortija en el mar durante unas vacaciones en la playa y 30 años después fue recuperada por una buceadora. Ya ha sido devuelta a sus dueños gracias a las redes sociales. Así que nada, esperanza. Si has perdido un anillo o algún otro objeto valioso, no desesperes, puede que lo termines encontrando en el lugar más insospechado. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, te saluda Beatriz Calderón en esta mañana ya del jueves 17 de agosto de 2017. Estamos en un mes que es complicado para trabajar, nadie lo duda, pero aquí nos tienes, dispuestos a levantar esos ánimos, los nuestros y también los del resto de ponedores de calles que se encuentran ahora mismo trabajando. No pienses ni por un momento que estás solo, ¿eh? En realidad somos muchísimos los que nos hemos quedado poniendo las calles y por eso hemos preparado hasta las 6 de la mañana un montón de cosas que están muy bien, ¿eh? Van a estar divertidas, van a estar interesantes. Algunas son curiosas y Fran Maliño nos lo adelanta. Buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, empezamos con un report de nuestra compañera Lola Palanco. Nos va a contar una historia de estas que nos molan, que nos alegran un poquito el día. Es una historia de esfuerzo, de espíritu, de superación. Son las claves de este reportaje que en tan solo unos minutos vamos a escuchar. Un chico que se ha ido a estudiar fuera y ha vivido grandes experiencias. Después yo te voy a hablar de una tercera parte de una de las películas más taquilleras de los años 80. La están preparando, la acaban de confirmar hoy. No te imaginas cuál, pero nada, te lo voy a desvelar. Solo te digo que sale un bichito muy entrañable, que no es ET, que no es ET, ¿vale? Eso es lo que tienes que saber momento, Bea.
No sé muy bien.
Tú vete pensando. Y como cada día, David Otero ha buscado las efemérides más destacadas, pero eso será para terminar la hora. Antes, Miguel Ángel Almodóvar, que yo soy súper fan, va a venir a hablarnos de huevos, que ya sabes que esto es tremendo. Ha habido un problema en Europa con una partida de este producto procedente de Rumanía.
Eso es lo que se cree, sí.
Y se encuentra contaminada. Pues bien, Almodóvar nos va a dar las claves para entender todo lo que está pasando, porque, vamos, se ha montado aquí un batiburrillo de ideas tremendo. Así que Almodóvar seguro que sabe
nos
perfectamente
lo
que pasa.
La información del tiempo también nos interesa a esta hora, porque, claro, es fundamental saber cómo tenemos que salir vestidos de madrugada. Aquí en Madrid, por cierto, hace muchísimo calor esta noche.
Uf, tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Tú has dormido algo?
Yo me he levantado con un profundo y terrible dolor de cabeza del calor que
Del calor que hace, ¿eh? Es terrible.
Es que dormir
terrible
a las 3 de la tarde con 40 grados en la calle es complicado.
Es complicado y lo saben los ponedores. Y parece que hoy nos espera...
Y aquí
espera...
los que nos dedicamos a la radio no es una opción el aire acondicionado.
Exacto. Parece que hoy nos espera más de lo mismo. Vea, vamos a tener quizá alguna nubecilla en el Cantábrico, alguna nubecilla también en el País Vasco. Puede que dejen alguna precipitación débil, pero tiende a despejarse por completo. Puede que tengamos también alguna que otra tormentilla en los Pirineos, acompañada de alguna lluvia también débil, nada preocupante. Lo que sí que nos tiene preocupar es que las temperaturas siguen subiendo.
Siguen en ascenso.
¡Dios! ¿Por qué siguen subiendo? Si están altísimas en Canarias, en el sistema ibérico, en el interior del Cantábrico, en el noroeste, en el sureste peninsulares. Esto es tremendo. Siguen con 36 grados en Mallorca, en los valles del Guadiana y del Tajo. En el valle del Guadalquivir 40 grados, 39 grados van a tener a las 12 de la mañana en Córdoba. en Córdoba.
¿Por qué?
A las 12 de la mañana, porque sí, 39 grados, que creo que es la ciudad a la que le toca la peor parte de España.
Córdoba pasó unos veranos tremendos.
Tremendos, absolutamente tremendos. Ya sabes, nosotros... Venga, Fran, di tu frase. Venga, dilo. Pues claro que lo voy a decir, porque es importante, porque las temperaturas no paran de subir, porque tú te la estás jugando, no te la juegues. Llévate siempre tu botella de agua.
¡Hidrátate!
Que no vaya a ser, que luego me dais un disgusto.
Hay que hidratarse, sí. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Vosotros sois lo más importante que tenemos. Por eso nos gusta que nos llames, que nos cuentes lo que estás haciendo hasta ahora, que lo pases bien con nosotros. Estos son algunos de los que ya nos han llamado.
Buenos días.
¿Cómo te llamas, Más?
Antonio Molina.
¿Cómo?
Antonio Molina.
Antonio Molina, vaya nombre, ¿eh?
Vaya, vaya tela. Pues ahora mismo estamos en Sevilla, en un negocio que tengo pequeñito de un bar.
Ajá.
Que damos desayunos y comidas caseras para casi todo el personal del tema aeronáutico de aquí del aeropuerto de Sevilla.
Qué bueno, macho. O sea, que si no llega a ser por ti, esa gente no tendría ahora mismo para hacerse un bocadillito por ahí, ¿eh?
Exactamente. Además, yo cuando salen los aviones volando, le digo a todo el mundo que eso también lo hago yo. Muy bueno.
El viernes nos hablaban del mollete. ¿Tú montas también molletes?
Muchos molletes. Los viernes nos vamos por lo menos a 250 molletes, lo que es el viernes, aparte de otro tipo de pan.
¡Ah, qué gozada! Y le metes el aceite bueno, claro.
Exactamente. Siempre virgen extra. Estoy en Castellón, haciendo azulejo en una fábrica.
Es que allí hay mucho azulejo, ¿eh?
Sí, bueno, por todos lados está.
Uh-huh. Qué grande.
Oye, es que lo de la paella, digo, me voy a pasar por allí a comerme un platico de paella.
Hombre, la pena es que no ha quedado, pero otro día que hagamos algo te vienes. Oye, un placer y un honor conocerte, ¿eh?
Igualmente, saludos a toda la peña.
De verdad, Manuel, me gusta tener gente como tú, tío, que hace cosas que luego, mira, la gente lo valora y lo tiene en sus casas y eso es muy bonito.
Sí, no, y ahora quien tiene un trabajo tiene un tesoro.
Sí, también es verdad.
Poniendo las calles.
Lo importante ahora es saber cómo se pueden poner en contacto con nosotros, que alguno seguro que no lo tiene apuntado.
Lo ponemos facilísimo, Bea. Tenemos un teléfono que además es gratuito. Es el 950 60 06. Tú llamas, pasas un ratito aquí, agradable con nosotros, nos cuentas qué es lo que estás haciendo, por qué estás despierto a esta hora, que ya te vale, y nosotros te compensamos con un diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. 950 60 06, pero ojo, porque tienes muchas otras formas para ponerte en contacto con nosotros. A través de Facebook, en facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, en @poniendocalles. Y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Te estamos leyendo.
Lo tienes muy fácil. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4 y cuarto de la mañana, estamos recibiendo ya mensajes de los ponedores de calles que están ahí conectados a nuestras redes sociales en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Nos dice Rita, hola, buenos días, yo soy una abuela que pongo la oreja todas las noches desde Lanzarote. Gracias por estar ahí para los que no podemos descansar. María López también dice, ya jubilada, os escucho. Y Roberto Corporales, buenas noches, Pulpo y compañía, sois lo mejor de la radio. Bueno, y hoy a esta hora de la mañana estamos poniendo las calles, estamos en directo, ya lo sabes, y nos va a traer Lola Palanco una de estas historias que tanto nos gustan. En este caso no hay enfermedades de por medio, pero sí mucho esfuerzo y un gran empeño por llegar lejos. Adelante, Lola.
Así es, Bea. Hay personas con una trayectoria insuperable que de la nada han conseguido hacer mucho tanto por uno mismo como por personas que lo necesitan. Gente que valora los detalles que la vida da, porque ha vivido momentos en los que no ha tenido nada. Hoy contamos con el caso de Jorge García Trilla, un hombre de 60 años que empezó sin tener nada en el bolsillo y ahora es dueño de la cadena Campanoli, que cuenta con 5 negocios. Jorge cuenta de dónde viene.
Bueno, pues vengo pues de nada. De una madre con 3 hijos, mi padre... Y nada, una chabola como debe haber ahora mismo cientos de personas, vamos. Así que no, seguro que no es un hecho concreto el mío, seguro que hay 50.000. Lo que pasa es que, bueno, está claro que trabajando y cayendo y moviéndote a poner de pie, pues bueno, pues consigues un poco remontar, y cuando te das cuenta que la única manera es sacrificio y trabajo, bueno, pues empiezas con ello.
Jorge comenta que fue un comienzo duro y lento en el que todos los miembros de su familia colaboraron, haciendo sus vidas y ayudando a salir adelante.
Bueno, familia, todas empezamos a remar en el mismo sentido y bueno, mi hermano mayor, por ejemplo, se colocó, trabajaba todo el día por la comida nada más, pero bueno, que no teníamos otra cosa y era una manera de decir, bueno, pues por lo menos uno está colocado y come. Luego ya los demás, pues poco a poco mi madre los fue colocando como pudimos y poco a poco, bueno, pues con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues se sigue para adelante. Lo que no puede uno es desanimarse ni pensar que la culpa también muchas veces de nuestra situación lo tienen los demás. Somos nosotros mismos los que tenemos que arreglarlo.
Se lanzó en el momento justo, no tenía dinero y se fue buscando la vida con mucho esfuerzo y también con algo de suerte, consiguiendo llegar hasta donde está ahora.
Fue en el año 85, conocí a una persona que venía todos los días donde yo trabajaba en un bar y bueno, pensó que era, y por qué no, y yo pensé también que era el momento de lanzarme y bueno, pues hicimos una sociedad, lo que pasa que bueno, evidentemente el punto de partida de la suya era pues, quizá la financiación era la que tenía él y yo nada más que disponía de trabajo y de mano de obra, no tenía más. Pero bueno, llegamos a un acuerdo, lo pudimos solucionar y bueno, decidimos cada uno ir por un camino y bueno, pues a partir de ahí empecé un poco a luchar y a buscarme la vida, a pedir dinero a uno, a otro.
Jorge es una persona que ha fracasado también en algún momento de su vida, pero no por ello se ha hundido o ha tirado la toalla. Explica que los grandes de la historia también se han caído alguna vez y no ha sido el fin para ellos.
Me he arruinado 2 veces en mi vida. O sea, 2 veces de arruinarme, de empezar de cero. O sea, es decir, tenía algo, lo perdí todo, pues bueno, pues imagino que será por culpa mía, por una mala gestión, y luego empecé otra vez de cero. O sea, y luego, bueno, pues he leído también que creo que hay muchos personajes importantes que ahora son grandes potencias y eso, que creo que les ha pasado lo mismo. O sea, el fracasar, entre comillas, es no llegar a tu objetivo, pero no significaba perder la guerra, vamos, significa volver a levantarte.
Su entorno y su madre, sobre todo, han sido lo fundamental para que él sea lo que es a día de hoy y en lo que siempre se ha apoyado.
Para mí y los demás, el entorno, el entorno ha hecho lo que yo siga avisando, y sobre todo mi madre, vamos. Mi madre fue la que me ayudó al principio de todo y eso debo todo a ella, vamos. Ella es quizás el motor del principio de, bueno, de que yo sea como soy y piense como pienso, vamos. Una mujer que te pasó muchísimo y me demostró que lo único que había era trabajar, que no había que mirar para atrás, trabajar. Y bueno, se equivocó muchas veces también, pero bueno, yo soy el primero que se ha equivocado también muchas veces.
Jorge no se considera un triunfador, porque para conseguir esto explica que tendría que lograr un cambio más amplio que a nivel personal, mirando siempre a las personas que sufren en todo el mundo.
Triunfar, para nada. Me considero una persona que está cubriendo objetivos. Yo triunfaré el día que bueno, que a mi alrededor no haya hambre, que no haya guerras. Ese día yo triunfaré, pero si no, para nada. Yo día a día me levanto pensando en a ver si puedo hacer un gesto hacia los demás. Y por supuesto, muchas veces me equivoco y seguro que más de una vez no me he comportado como debía comportarme con mucha gente. Pero bueno, creo que pido perdón, pero vamos, lo que a mí me anima es a seguir luchando, pero por los demás.
Una de las labores sociales de Jorge es repartir comida el día 24 de diciembre para que nadie se quede sin cenar esa noche. Anima a que la gente se presente como voluntarios para poder llegar cada vez a más personas.
Somos los únicos, en teoría y en la práctica, creo, que repartimos comida el día 24 con el lema de nadie sin cenar. Llevamos 2 años. El primer año lo hicimos, pues nada, entre 4 familiares y unos voluntarios que nos ayudaron. También hicimos el equipo en la Plaza Mayor. Y el año pasado se presentaron 1000 voluntarios. Pues me gustaría que de 24 en toda España y en todo el mundo, antes de irse a cenar las familias, los amigos, seguro que hay tiempo, como lo hacemos nosotros, para dedicarles 10 minutos para que nadie se anote de quedar sin cenar.
No olvida su pasado porque cree que es fundamental para saber dónde está uno cada día, pero le tiene miedo, miedo a volver a verse como estuvo en su día.
Bueno, pues yo tengo miedo un poco al pasado, quizás. O con miedo a volver donde estaba, el punto de partida, pues eso significaría que, bueno, no que he fracasado, pero bueno, que he perdido una batalla. Quedaría muchísimas batallas y creo que la volvería a empezar. Pero sí es importante no mirar para atrás, por supuesto, para nada, pero sí acordarte de dónde vienes, porque también te servirá un poco para dar un poco a los demás.
Jorge es una persona muy generosa. Quizá al verse sin nada hace ya bastante años en su vida, ahora quiere ayudar a aquellos que más lo necesitan, aportando tiempo y conocimiento. Uno de los ejemplos es el voluntariado que encabeza en Navidad, que ya hemos comentado antes.
Y luego también es un poco gratificante decir, bueno, pues quizás un poco de lo que tengo, o de tiempo, o como quieras emplearlo, pues un poco dedicárselo también a los demás, que es mucho más gratificante que en uno mismo. O sea, uno mismo puede superarse y sentirse bien, pero realmente lo que te gratifica y lo que te llena es pues hacer un poco por los demás, aunque sea un granito nada más.
No solo ayuda a los más necesitados, sino que anima a que la gente ayude al resto, porque todo el mundo merece una oportunidad. Y a veces echar una mano, incluso 5, puede ser crucial para que una persona salga adelante, como ha hecho Jorge. Él es un ejemplo de esos que tanto nos gusta tener en Poniendo las Calles.
Pues sí, muchas gracias, Lola. La verdad es que todo un ejemplo de superación y una de esas historias que a los ponedores nos pone de buen humor. Son las 4:22 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles. Cuatro y 4:25 de la mañana y son muchos los mensajes que nos están llegando ya a las redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendo las calles. en Twitter, @poniendocalles. Y te recuerdo también que tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes mandar mensajes. Fran, ¿qué nos cuentan hoy los ponedores?
Pues mira, yo por aquí por Facebook tengo a Juan García Vilar, que dice: hola a todos, aquí un ponedor desde septiembre de 2015, justo cuando empezó el programa. Fiel seguidor del Pulpo y de la COPE. Un saludo a todos los ponedores y en especial a Fran Baliño, por ser gallego como yo. Soy de Abadín, provincia de Lugo, y el viernes empiezo mi turno de trabajo en Xove. Soy acuicultor y ponedor. Por cierto.
Por cierto.
Hidrátate, por supuesto que sí.
Bueno, en Galicia les hace falta. Poco.
Sí, no, también nos tenemos que hidratar.
Un poquito menos, ¿no?
Oh, es que tenemos una fama.
Se hace menos falta.
Tenemos una fama tremenda de que como si fuera un sitio gris y lúgubre, pero hace un calor que flipas y un sol que no veas.
No es gris. Bueno, en Orense hace muchísimo calor.
En Orense es terrible.
En Orense tienen ahí como un microclima. En Vigo también, de vez en cuando.
Y en
tiene
Vigo
sus
también,
momentos.
¿No? Y hasta en Coruña.
Pero Coruña es complicada.
Es más suavito, es más suavito. Sí. Es verdad que
calor,
el tiempo es más suave.
Calor, calor en Coruña, de vez en cuando.
A veces pasa.
Raro.
A veces pasa,
a veces ocurre.
A veces pasa. Mira, este fin de, por ejemplo, se estuvo muy a gusto y muy bien, ¿eh?
Pero eso no es calor. Se estuvo muy a gusto y muy bien.
Ya, eso es verdad. Pero bueno, mira, lo bien que se está.
Así de
y
claro.
Lo bien que se está. Tengo
se
también
está
a José León, que nos da los buenos días y que tengamos un buen jueves a todos, nos desea desde Marbella. Agustín también nos desea también un feliz jueves y nos da las gracias por estar aquí a estas horas, que son complicadas. Y Esperanza Ortega ya tiene su café en la mano y dice: vamos a empezar el jueves con una sonrisa. Es que da gusto.
Me encanta Esperanza, que madruga para tomarse ese cafecito tranquila, escuchando Poniendo las Calles. Esa es la actitud.
Y con este buen rollo, ¿verdad? Es que 4:27 de la mañana y España está despierta.
Oye, Fran, cuéntame esas noticias que te has encontrado hoy. A ver.
Esto te va a encantar, Bea. Esto te va a encantar. Tenemos que comentar uno de los regresos más esperados de la historia del cine. ¡Vamos!
¡Ay, qué bueno!
Claro.
Esta es una sorpresa, Fran.
Esto es lo que hay. Chris Columbus, director de Harry Potter, entre otras cosas, lo acaba de confirmar. Acaba de terminar de escribir el guión de Los Gremlins 3. ¡Los Gremlins 3! Sí, señor.
Ya se quedaron en la 2. Todo hay que decirlo, tuvo bastante menos éxito que la primera y entonces yo creo que por eso lo dejaron ahí.
Sí.
Pero lo mismo viene revolucionaria la
Ahora,
tercera.
Vamos con una tercera, un guión que ya ha sido entregado a Warner Brothers, lo tienen en sus manos, lo estarán leyendo ahora mismo mientras comentamos tú y yo esto. Total, que en este caso los bichitos van a estar hechos por ordenador, los gremlins, de manera fotorrealista. Eso va a permitir hacer muchas más cosas con ellos, animarlos, que salten, que bailen, qué tal. El estreno se va a producir 27 años después de Los Gremlins 2, y al parecer pues va a ser una cosa un poco más enrevesada, más oscurilla, una peli más para quizá gente un poco mayor. Saben que muchos de los que van a ir al cine tienen ahora mismo pues 35 o 40 años.
Hombre, claro.
Y
es
claro,
generacional, desde luego.
Y creo que va a haber bastantes cositas para que los adultos digan: ¡ah, qué bueno! ¿Sabes? Y claro.
Bastantes recuerdos.
Pues sí, y a mí me parece bien que hagan esto, porque ahora estamos tirando mucho de la nostalgia, vuelve Star Wars, ha vuelto Parque Jurásico, yo qué sé, yo por ejemplo... Aunque sea para criticarlos, sí, no, pero está bien.
Porque siempre es la de, no es igual que la primera.
Y ahora vuelve Blade Runner también.
Blade Runner, sí, y además hablan de peliculón en octubre, creo que sí, la estrenan.
Con Ana de Armas, flípalo, ¿eh?
Sí, sí, y Ryan Gosling,
y bueno, y por supuesto,
sí, Harrison Ford sale.
Y hasta Jared Leto, que tiene pinta de que va a
estar
Harrison bien en
Ford
esta.
Hizo una serie de pelis allá por los años 70 y 80 que ahora le están pagando la jubilación.
Es fantástico eso, pero es que a mí me parece bien. Yo quiero que vuelvan pelis de estas, vea.
Pues sí, yo también. Siempre he pensado que por qué Steven Spielberg, salvo con el tema de Indiana Jones,
¿sí?
Con el resto de pelis se quedó en una. Porque él hizo Tiburón 1, sí, pero luego ya la 2, la 3, él no las dirige. ¿Vale? Con Jurassic Park también le pasó. Hizo la 1 y luego ya dice, bueno, si queréis destrozarlas, ya vosotros.
Sí.
Pero yo con ET me lanzaría a la segunda.
¿A la segunda?
Además, que es que yo tengo la idea. Quiero decir, Steven Spielberg, si me estás escuchando, llámame porque yo sé perfectamente cuál podría ser la trama de ET2.
Pero a mí no me dejes así, ¿eh? Que tenemos tiempo. Cuenta, ¿de qué va ET2?
Muy rápido. ET2... Elliot se ha pasado toda su vida,
¿sí?,
tratando de encontrar la manera de volver a contactar con el extraterrestre,
sí,
¿vale? Tratando de llegar al planeta.
Sí.
Y no lo consigue. Llega anciano, ya es mayor.
Claro.
Pero, su nieto...
A ver, sí, pausa de efecto, sí.
A través de las nuevas tecnologías, de una tablet...
Ajá.
logra contactar con el planeta de E.T.
Bueno, que
y
flipen.
Claro, todo esto es... luego hay que ponerle muchas cosas ahí alrededor.
Claro.
Viajes espaciales.
En el tiempo.
Contactos, en el tiempo.
¡Qué flipe! Oye, pues me gusta
regresos al pasado, regresos al futuro.
Ojo, pues mira...
Ese nieto ya ahí metido, totalmente integrado en la vida de los extraterrestres.
Jo, pues sí, fíjate, yo quiero que vuelva el quinto elemento. Me gustó mucho el quinto elemento. El quinto elemento iba a ser una trilogía. Iba a ser una trilogía, pero dijeron, claro, es que tenemos muy pocas pelas. O sea, y aún así fue la película europea más cara de la historia por aquel entonces. Y claro, dijeron, no, pues vamos a coger la trilogía y lo vamos a meter todo en una peli.
Muy criticada en su momento, hay que decirlo, se ha convertido en una peli de culto.
A mí me parece la caña de
pero
España.
Pero en su momento la dieron por todas partes.
Por todas partes, exacto. Pero es que ahora, ¿ves? Ahora vamos a lanzar una edición especial en 4K y la vamos a relanzar y tal. Y la gente está yendo a verla. ¿Por qué? Porque al pueblo le gustó. Por eso yo digo, el quinto elemento, 2, ya. Quiero que vuelva el quinto elemento.
Y ahora que estás hablando del quinto elemento, Bruce Willis, increíble. Increíblemente nunca ha hecho una peli mala.
¿No?
Es alucinante. Sí, ahora mismo pienso en un montón de pelis de Bruce Willis y casi todas son buenas.
La jungla 5.
Claro, sí, es que cuando ya te pones a hacer la 18ª parte de una película, pues es raro que salga bien. Oye, vamos a preguntarles a los ponedores de calles, ellos, ¿qué película entrañable o mítica les gustaría que se hiciera
una secuela ahora?
Una nueva parte, sí, otra secuela.
Qué guay.
En el WhatsApp, 662-942-605, 662-942-605. Estoy segura de que alguno está pensando, yo qué sé, por ejemplo, en Willow, o yo qué sé, en qué película se me puede ocurrir así que puedan querer otra. Regreso al futuro 4, eso se ha quedado ahí descolgado.
Qué bueno,
eso ahí se ha quedado descolgado, eso ahí necesita ya la cuarta parte de Regreso al futuro.
A ver en qué año, porque teóricamente en Regreso al futuro 2 viajan al 2016, creo que era. Y claro, ya ha pasado.
Ya ha pasado eso.
Bueno,
que entonces, nos lo cuenten.
Hay que hacer algo.
Que nos lo cuenten. 662-942-605.
Y tenemos un nuevo rey de los tweets. Es Barack Obama. En referencia a las manifestaciones racistas que se han producido en Estados Unidos, las hemos contado aquí en COPE, pues ha querido recordar una frase de Nelson Mandela, una frase súper tuiteable, que es que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, ni por sus orígenes, ni por su religión. Esta frase tiene más de 3.800.000 likes en el tuit. Es el récord de likes. La peña no es tan racista como uno piensa, ¿eh? Ha destronado a Ariana Grande, cuyo tuit tras el atentado, este que decía estoy rota, no tengo palabras, pues consiguió 2.700.000 likes, que me parece muy heavy, por cierto. Y en tercera posición estaría el selfie de los Oscars de Ellen DeGeneres, que salen ahí.
Es curioso,
Brad Pitt,
¿eh?
Julia Roberts, todos.
Esto se han quitado el récord en nada, muy poco tiempo, y sin embargo ese selfie estuvo cerca de 3 años.
Sí, el selfie estuvo
sin
3 años,
batido.
Pero es que claro, lo de Ariana Grande fue muy gordo y había un artículo muy bueno, creo que era del País, que decía, yo me imagino a esta chica tras el atentado en su camerino pensando, ¿qué voy a tuitear?
Tengo que decir algo.
Tengo que tuitear algo.
Sí, es un poco lo lamentable de...
Sí, sí, 2.700.000
likes. De esta
época
en la que nos ha tocado vivir. Luego tiene muchas otras cosas buenas.
Claro, lo peor
es... Esa es una de ellas. Que una persona se sienta en la obligación de decir algo cuando no tiene por qué decir nada.
Exacto. Y que le den 2.700.000 likes.
Sí.
Esto es tremendo.
Preocupante.
En fin, ya tenemos el tuit, el nuevo rey de los tuits. Y ahora tenemos que hablar... Lo siento, ya sé que somos muy pesados. Pero tenemos que hablar de Juego de Tronos, Bea, porque se ha liado.
Es que no dejan de salir noticias.
No hay spoilers. Aquí no hay spoilers de ningún tipo en Poniendo las Calles. No te preocupes, puedes seguir en COPE con nosotros, pero es que HBO España hoy se ha autosaboteado y ha autofiltrado el nuevo episodio de la serie, el 6, titulado La muerte es el enemigo. La muerte es el enemigo, bueno, yo no lo he visto aún, Bea, yo no me he querido meter en Twitter en todo el día. He pasado todo el día fuera, en la calle, con los oídos tapados, absolutamente. No quiero enterarme de nada de lo que pasa en Juego de Tronos. No me hagáis spoiler ponedores a través de las redes sociales que os mato.
Twitter, que sí, lo que lo tiene que leer.
Bueno, pues básicamente... HBO, también en los países nórdicos, y España, pues la han liado, se ha filtrado, han subido el capítulo. Estuvo disponible durante 1 hora y absolutamente nadie en España le ha dado a grabar. Fíjate si somos buena gente. Los nórdicos no. Los nórdicos son más espabilados.
Qué bueno, por favor.
Sí, porque los nórdicos ya nada más salir, ¡pum! Ya filtraron el vídeo. Al parecer es un capitulazo. Estamos hablando de unos...
Estaban hablando del mejor de la serie. serie.
El mejor de la serie.
Y lo ha filtrado HBO. Es que de verdad, ¿para qué quiere uno hackers teniéndolos a los de HBO?
¿Para qué? La compañía ahora mismo está investigando qué ha pasado exactamente. Pues yo, claro, yo soy el dueño de HBO, me gasto 4,5 millones a lo mejor, que creo que estaba por ahí la cosa, 4 millones de euros en hacer un episodio de una serie, y va y voy y pongo, pues yo qué sé, a un becario a subírmela. Claro, luego pasan estas cosas, hay que gastarse las pelas. Si te gastas 4 millones en hacer el episodio, no la puedes liar así, tienes que tener la web bien. Que por cierto, se colapsa cada 2x3, ¿eh? Debo decirlo, HBO, hay que espabilar con la web. Tenemos que hablar de una diva. Ahora, Bea, bueno, está sonando aquí Britney Spears, yo ya, uf, estoy arribísima.
Te encanta este tema.
Sí, sí. Pues total, que lejos de venirse abajo, como suele pasar con las superestrellas del pop, y como cabría esperar en el caso concreto de Britney, pues la tía ha ganado este año 34 millones de dólares en los últimos 12 meses. Sí, son unos cuantos millones, no está nada mal. Total, que su fortuna total se estima en torno a los 200 millonacos, eso sí. Su testamento ha dado un giro drástico y lo hemos conocido hoy, por eso estamos hablando de ella. Sus hijos no van a poder heredar hasta los 35 años toda esta
otra
pasta.
Como Elton John, que toma ya. No les quiere dejar tantísimo dinero a los nenes, al menos hasta que ellos no hayan hecho algo con su vida.
Que no me parece, a ver, no es mala idea, porque además, a ver, al dinero en efectivo van a poder acceder a los 25, que me imagino que tendrá un colchón la Britney bastante interesante. Y mira, yo por ejemplo tengo 25 años, si me dieran acceso al colchón de Britney Spears, pues me viene muy bien para ir tirando con mis cosas, para comprarme ropita y eso. Y después, a los 35 años, van a tener acceso al resto de propiedades, que imagino pues serán las mansiones, los coches, los derechos de las canciones, etcétera, etcétera.
Pero todo esto en el caso de que Britney Spears no estuviera aquí con nosotros.
Exacto, que vale. De momento, a ver, va aguantando. Britney, o sea, va aguantando.
Pobrecita mía.
Estuvo peor que ahora, ¿eh? Ahora,
sí, ha remontado los 30 años, que parece que no, pero son muy buenos. Vamos a escucharla. Cuatro y 38 de la mañana, tenemos un teléfono gratuito del programa 950-6006. Es la forma que tienen los ponedores de calles de ponerse en contacto con nosotros y llevarse ese diploma oficial de calles. Y Manuel lo va a conseguir esta madrugada. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde me llamas?
Pues mira, de Villarrobledo, Albacete.
Desde Albacete. ¿Qué tal temperatura tenéis por allí esta noche?
Pues fresquito.
¿Ah, sí?
18 grados, ánimo.
Uy, qué bien. Qué temperatura tan buena.
Una gozada.
Pues sí,
para
sí.
Descansar.
Aquí estamos con 26 graditos, así, sin despeinarnos.
Pues una gozada, 18 graditos para dormir fresquito, bien.
Sí, sí, sí. Para estar ahí estupendamente. Y Manuel, ¿por qué te pillo hasta ahora despierto a las 4 y 39 de la mañana?
Pues vamos a recoger una bolita de leche de vaca.
¿A recoger leche?
Vamos a las ganaderías allí a Talavera.
Sí.
Para una fábrica de quesos aquí en Villarrobledo.
Claro, vosotros ya recogís en contenedores, ¿no?
En camión cisterna.
En un camión cisterna. Lo lleváis luego a la fábrica de quesos.
Exactamente.
Ajá. Perfecto. ¿Y a qué hora comienza la jornada? ¿A las 5 o ya has comenzado? ¿Ya estás en ello?
No, ya estoy en marcha.
Ya estás en marcha. Bueno, ¿te ha dado tiempo a tomarte un cafelito o no?
Sí, también he hecho la pausa ya.
Ajá.
15 minutitos de café.
Pues muy bien.
Y ahora tenemos otras 3 horitas hasta llegar al ganadero.
Estupendo. ¿En agosto has tenido algunos días de descanso o de momento no has cogido días libres?
No, todavía no. Ahora, a ver, en septiembre.
Ajá.
Cogeremos unos días.
Unos días. ¿Y tienes previsto salir fuera de Albacete o no?
Pues no creo. Lo pasaremos por aquí con la familia.
Uh-huh. Bueno, tranquilitas las vacaciones.
Sí. Este año sí.
Lo importante es descansar, ¿verdad?
Sí, no madrugar.
Y no madrugar.
Tengo unos días de no madrugar.
¿A qué hora te levantas, Manuel?
Pues sobre las 3 de la mañana, 3:15.
¿Y llevas muchos años trabajando recogiendo leche?
No, recogiendo leche llevo 2 años.
2 años. ¿Pero con un horario nocturno llevas más o son los 2 años que llevas trabajando de noche?
Horario este desde que llevo recogiendo leche.
Claro. ¿Y cómo lo llevas?
Bien.
¿Te acostumbras?
Bueno, es cuando vas tranquilo.
Sí. Muchos coincidimos en que trabajar de noche tiene muchos inconvenientes, pero luego tiene cosas buenas. Pues eso, estás un poquito más tranquilo.
Claro, no tienes el agobio del tráfico del día.
Claro.
Cuando quieres empezar, tú ya has terminado.
Claro. ¿A qué hora llegas a casa, más o menos, Manuel?
Pues llegamos a la fábrica sobre las 3 de la tarde, más o menos.
Uh-huh. Bueno. Pues nada, Manuel, te voy a dejar que continúes con tu jornada después de haber hecho ese descanso y de haber hablado con nosotros y te mandamos ese diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Ahí, para ponerlo en mi canal con mi banderita de España.
¿Nos mandarás foto, por favor?
Por supuesto.
Genial. Oye, Manuel, un besazo enorme.
Venga, eso para vosotros.
Cuidadito.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Gol.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
A las 4:43 de la mañana llega ya a nuestro estudio nuestro colaborador nutricional y gastronómico Miguel Ángel Almodóvar y aprovechamos para conocer su punto de vista respecto a este escandalazo de los huevos contaminados con fipronil. Se ha convertido en una de las serpientes informativas del verano, pero es que trae cola. Si te parece, empezamos aclarando lo del contaminante fipronil, Miguel Ángel.
Pues se trata de un pesticida ampliamente utilizado en todo el mundo, porque es enormemente efectivo para combatir plagas de pequeños y peligrosos insectos como pulgas, garrapatas, cucarachas. Pero en la Unión Europea el uso de este insecticida está radicalmente prohibido en granjas de animales domésticos, de gallinas, de vacas, en todo aquello que sea animales para consumo humano, aunque se acepta la utilización en cultivos, por ejemplo, de plantas de patatas, con las que luego, con frecuencia y paradójicamente, terminan siendo alimentadas las gallinas. De manera que, al ser un insecticida soluble en grasa, se fija en el tejido adiposo del ave, de la gallina, y acaba en los huevos que ponen y luego consumimos nosotros. De manera que no es infrecuente la contaminación de huevos con fipronil. Ante todo, hay que decir que es un tóxico para animales pequeños, como ratas y conejos, pero prácticamente inocuo en humanos. Lo hemos oído decir estos últimos días, explicar a científicos expertos que para que el fipronil de los huevos que están causando el escándalo tuviera un efecto en la salud humana, pues habría que comerse 2 o 3.000 por semana.
Entonces, ¿a qué viene esta fabulosa alarma que se ha creado en toda Europa?
Pues básicamente por el alcance del fraude, porque la mayoría de los países donde la contaminación ha tenido origen, el caso era de sobra conocido. Eso ha dado lugar pues a una batalla política. Se están tirando los trastos, sobre todo Bélgica y Holanda, también Francia. Se acusan de la responsabilidad. Alemania también estaba en el ajo. Lo cierto es que, y esto hay datos concretos, Holanda comenzó a detectar el problema en la empresa Chick-fil-A en noviembre de 2016 y guardó escrupuloso silencio, ni tomó por otra parte ninguna medida efectiva. Y en Bélgica se tardó nada menos que mes y medio en informar de que los huevos estaban contaminados.
Un verdadero escandalazo, porque esa inacción o acción ralentizada ha supuesto que los huevos hayan llegado a 17 países, incluida España, aunque aquí casi rozando, ¿no?
Bueno, España solo, la verdad es que solo ha llegado una partida de huevo líquido contaminado, pues para preparación de tantísimas cosas que se hacen con huevos, pues pasteles, mayonesas, etcétera. Esta partida, creo que de 20 toneladas, llegó al País Vasco, pero ya la Autoridad Alimentaria Europea avisó y la partida se inmovilizó antes de que pasara la cadena de distribución. Se había bajado, es cierto, se había bajado del camión, pero allí se retuvo y allí, pues lógicamente, será destruida.
Bueno, de todas formas, y más allá del fraude y escándalo del fipronil, el verano es una época en la que conviene extremar las precauciones, sobre todo con determinados alimentos, entre ellos el huevo.
Pues sí, porque por encima de los 36 grados, lo que es más o menos la media de la temperatura humana, 36 grados que este verano hemos superado con frecuencia y bastante en muchos lugares, el crecimiento de las colonias bacterianas en la superficie de los alimentos pasa a ser rapidísimo, de manera que lo que en cualquier otra estación del año se resume en una levísima contaminación cruzada, sobre todo en el manejo con manos no limpias del todo, en verano puede ser un caldo de cultivo para especies como el Campylobacter, la Listeria, la Salmonella o la Escherichia coli. Eso sí, hay alimentos más propensos que otros y con ellos hay que extremar las precauciones, entre ellos, por supuesto, los derivados del huevo, como mayonesas caseras, responsables actualmente del 23% de las intoxicaciones, aunque ya pasaron los tiempos de aquellas bodas en los que tenían que ingresar a 200 invitados en un hospital. Eso ya no existe, sobre todo porque la mayonesa industrial ya no lleva huevos, sino huevina. Pero en fin, en las mayonesas caseras se sigue planteando el problema, sobre todo por preparar las cosas con manos no del todo limpias, a lo cual se añade pues el calor, y si se deja el tarro cerca del sol, pues se produce una bomba. Lo mejor es lavarse a conciencia las manos, guardar las mayonesas rápidamente en la nevera, consumirlas en el día y siempre tirar los restos. Esto es de sacarlo de la nevera, volver a meterlo, esto es lo que no se debe hacer. Los restos de los platos, y sobre todo de cualquier plato que contenga mayonesa, una ensaladilla rusa, en fin, cualquier cosa, no deben de estar nunca más de una hora fuera de la nevera. Lo mismo vale para las ensaladas, para el pescado crudo, sobre todo los boquerones en vinagre, que en fin, después de aquello de anisakis, todos sabemos que hay que congelar durante 5 días en una nevera casera, no reutilizar las sobras en caso alguno, y también mucha atención ahora a la carne roja picada, para hamburguesas, para albóndigas, la carne cruda o steak tartar, mejor evitarlo, y las hamburguesas siempre muy hechas, por mucho que digan los gastrónomos que así no hay que comerlas, hay que tomarlas muy hechas para evitar el peligro. Y por supuesto los mariscos, que siempre tienen algún punto de conflicto, y los cubitos de hielo. A esto pongamos mucha atención. Los cubitos de hielo en muchos lugares los hacen con aguas dudosas y por supuesto, en fin, eso es difícil de evitar, pero si lo hacemos en casa, hacerlo siempre con agua mineral, los cubitos de hielo.
Y por encima de todo, Almodóvar, limpieza escrupulosa de las manos, de los utensilios y de los trapos de cocina, albergue preferido de todo tipo de gérmenes. Y con estas precauciones, nosotros seguimos poniendo las calles.
Yeah.
4:51 de la mañana, estamos poniendo las calles. Te recuerdo a esta hora las vías de participación. 950-60-06 es el teléfono gratuito. Estamos también en Facebook, en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y tenemos también el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Hoy os estamos preguntando de qué película mítica de tu infancia o, bueno, de la actualidad te gustaría que hicieran una nueva secuela, porque lo mismo ya tiene alguna, pero te gustaría que continuaran con la saga, igual que ha ocurrido, por ejemplo, con La Guerra de las Galaxias, o lo que nos contaba Fran, que los Gremlins van a tener su tercera parte, algo bastante esperado 27 años después de la segunda.
Y que quiero que vuelva El Quinto Elemento. Y mira, otra más para apuntar en la lista, Bichos 2. ¿Qué ha sido de las hormigas esas?
Me encanta Bichos.
Qué buena es, y no le han hecho la secuela.
Es verdad, es verdad. O sea, estamos hablando ya del Quinto Elemento 2, Bichos 2,
¿sí?
E.T. 2,
¿sí?
Y veamos David Otero.
Hola,
¿qué
Bea.
Película te gustaría a ti que tuviera una segunda parte, una tercera parte, una cuarta parte?
Pues mira, iba a decir Blade Runner, pero ya está hecha.
Sí.
Luego pensé, joder, los Goonies, estaría bien hacer no una secuela, pero sí un remake. Pero también está hecho, porque Stranger
sí.
Things tiene un poco de
sí,
T, tiene un
sí,
poco
sí,
de
sí,
Goonies,
sí, sí.
Tiene un poco de... Así que estoy completamente en blanco, pero yo soy súper fan de Blade Runner y de hecho cuando salga yo voy a estar ahí
pues
en primera
nada,
fila.
Creo que la estrenan en octubre.
Pues ahí en primera
tiene
fila
buena
voy
pinta,
a estar.
¿Eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena
pinta. Me ha dado esperanza escuchar la música del tráiler.
Bueno, sí, el tráiler es sí. La leche.
A mí igual, que respeten la música de la película original
sí.
Es lo que... A mí por lo menos es lo que me atrapó. Es lo que terminó el tráiler y dije, esta película
bueno,
la tengo
estupendo,
que ver.
Estamos deseando verla. David Otero, cuéntanos las efemérides. ¿Qué ocurrió hace muchos años también, pero un 17 de agosto?
Pues estamos hablando de películas que tienen que nos gustaría que volviesen. Y vamos a ir al cine hoy también en las efemérides, pero antes vamos a pasar por La Granja. Y es que hoy, en 1945, se publicó Rebelión en la Granja, de George Orwell, el libro. Un poco de... es un libro... Yo me divertí, yo me lo pasé
eso,
bastante...
Al poco de terminar la Segunda Guerra Mundial, sí, los días.
A los días, sí. Aunque no fue conocida hasta 5 años más tarde. Entre que se publican, que posguerra,
sí.
Que la gente no estaría para...
Cuando se reconoce su importancia.
Eso es. Uh-huh. Además, como es una novela pues satírica, o no tan satírica, según como lo leas, de la historia de Rusia en general, desde el zar hasta la situación con Stalin, pues uh-huh. No sé si la gente estaba como
ya.
Para recordar la historia de Rusia.
Sí.
Pero bueno, hemos dicho que íbamos a hablar de cine, y vamos a hablar de cine. Es que hoy en 1908 se presentó en París Fantasmagory, la primera película de animación de todas,
qué
de la
curioso,
historia.
Qué curioso, es la primera película de animación.
Sí, creada por el cineasta Emil Kohl. Me encantaría deciros de qué va, pero la he visto, dura 2 minutos y medio, la podéis ver en YouTube. Me encantaría deciros de qué va, pero es que es imposible.
Claro. Claro. Desde que Disney World, de que el señor
Walt Disney
empezara a hacer sus pinitos, ya estaba esta película.
Lo único
vueltas.
Que está claro
es
curioso,
que los inicios.
El protagonista es un payaso, eso es todo lo que me quedó claro a mí.
Vale, bueno, está bien, no está mal. Mira, pero sí que Walt Disney lo que hizo fue el primer largometraje animado de la historia, que
sí,
fue Blancanieves.
Es el primer largo.
Pues esta película usa una técnica parecida, porque como Blancanieves y sobre todo las primeras películas de Disney usaban cristales y todos
sí.
Los fondos
sí.
Era, pues en este cristal uh-huh. Había un conejo, en este había un árbol, pues Fantasmagory es lo mismo, es un conjunto de cristales que fue grabados en negativo, o sea, que parece que están dibujados a tiza, ¿no? Porque es... blanco sobre negro,
uh-huh.
Y ya digo, para explicarlo tienes que verla, porque...
2 minutitos.
Tiene hasta 700 dibujos, pero yo la he visto y hay un momento en el que un elefante se convierte en una puerta y ahí ya me perdí el hilo, ¿eh?
Bueno.
2 minutos, la podéis ver en YouTube.
Venga.
Y seguimos hablando de cine, pero de otra forma.
¿Por dónde anda? Atrancado. Ya no podemos seguir. Y recurre a mí. Nunca le descubriré. No mencionaré jamás nuestras conversaciones. En ese aspecto puede estar bien seguro.
Recordamos a Garganta Profunda, que cumplía años hoy. Uh-huh. Cuando destapó el caso Watergate,
¿sí?
Fue el número 2 del FBI. Fue el que informó a Bob Woodward sobre la participación de Nixon en el escándalo de Watergate.
Él y Forrest.
Él y Forrest, que también Forrest estuvo Gump. Ahí. Forrest Gump. Oye, Forrest Gump.
Otra secuela.
Otra secuela para Forrest Gump habría que hacer.
También de Forrest Gump.
Sí, creo que sí.
Otra vez repasando toda la historia de la humanidad a través de Forrest.
Es que desde los 90 hasta ahora han pasado cosas.
Sí, eso es cierto. Vamos a ver, estábamos hablando ahora mismo de... que se me ha ido el santo al cielo.
De Garganta Profunda.
De Garganta Profunda,
y
por
de
cierto,
todos los hombres del presidente.
No se supo el nombre de Garganta Profunda hasta hace nada.
No, hasta hace nada. Hasta el año 2005. El 31 de mayo de 2005 se supo quién era Garganta Profunda.
Qué bueno.
Pero vamos a los cumpleaños, que hoy celebramos los cumpleaños de dos grandes.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí?
El que es considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos, Robert De Niro, cumple 74 años.
Esto es una escena improvisada, por cierto. Sí, solamente sí. En el guión ponía Robert De Niro mira al espejo y habla.
Nació el 17 de agosto de 1943 y se estrenó relativamente tarde. Empezó la carrera a los 30 años con Malas Calles, la primera película con Martin Scorsese, que ha trabajado muchísimas veces. Vamos con... El siguiente cumpleaños de hoy.
And the Oscar goes to Sean Penn, Mr. River.
Sean Penn cumpleaños hoy también.
17 de agosto.
57 años cumple. Este es el momento en el que recogía el Oscar por Mystic River. Es hermano de... Yo no lo sabía. Es hermano de el que hizo del Eddie de Reservoir Dogs.
Sí, Chris Penn.
No lo sabía, de Chris Penn. No sabía que era él.
Fíjate.
Bueno, vamos a terminar con la musical, ¿te parece?
Vamos
a recordar a Alejandro Sanz.
¿Por qué se le relaciona Alejandro Sanz con un 17 de agosto?
Porque Si tú me miras, es el nombre del tercer álbum del cantautor español Alejandro Sanz, salió hoy, 17 de agosto de 1993. Este disco tampoco fue tan exitoso como el de El Viviendo Deprisa del 91, pero se veía a Alejandro Sanz un poco más maduro, que tenía un poco más claro el estilo musical.
Por eso no tuvo el éxito, porque se esperaba otra cosa de él, pero con el tiempo ha envejecido bien. Este Que no te daría yo es una canción preciosa, nos vamos a ir con ella, al menos a escucharla, este minuto que nos queda para actualizar la información en COPE.
Y desde aquel mismo momento quiero que sepas ya que vivo loco solo de pensar que no te daría yo. Que no te daría. Capaz de amarte después de destrozarme.